Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien dice la apertura de este espacio, nos encontramos con la licenciada en psicología Virginia Gawel, que es quien se llega hasta aquí en estos últimos días para compartir en vivo y en directo esta charla que mantenemos cada semana y que tanto complace al oyente, ¿no es cierto, Virginia? Buen día, en principio.
Buen día, Rosita, en vivo. Aquí ya tenemos un montón de gente que se está sumando a Instagram. Se está volviendo una costumbre linda los martes a las 10:30 de Argentina transmitir y después se agregan en diferido y comentan y pasan cosas lindas.
Y compartimos...
La pregunta.
Este planteo...
Esta pregunta sí que no hay quien quede afuera.
Ajá, mira, de Tafí del Valle.
De Tafí del Valle, por donde vive nuestro amigo el padre Pepe.
Sí, es verdad.
Tafí del Valle es en Tucumán.
Sí.
Una provincita chiquita, sí, les cuento para los que no conozcan a Argentina. La más pequeña, creo, de las provincias, y en el norte, con unas montañas de colores, y ahí está el padre Pepe, pero bueno, no es el padre Pepe el que pregunta. Buen día, Rosita, otra vez.
Buen día, acá estoy. Está muy elegante hoy la licenciada.
Usted está elegante. Yo tengo frío nomás. Espérate que el micrófono...
Sí, no, está bien. Ahí. Buen día para toda la audiencia. Ahí está Sergio, ya está atento. Bien por Sergio y bien por el resto de los oyentes. Juan Almeida de Tafí del Valle, de Tucumán, preciosa localidad, 45 años, dice, ¿cómo me afecta el inconsciente colectivo? Esa es la pregunta. Queridas chicas, son mi compañía para no decaer y pensar cosas de la vida desde un ángulo que nunca se me había ocurrido. Mi pregunta es simple. Entiendo que el inconsciente colectivo sí existe. A veces tengo emociones que no me parecen mías. Me invade el dolor ajeno, la impotencia por los otros y ciertas alegrías colectivas por cosas que en lo personal pueden no importarme. Por ejemplo, la celebración del Mundial. Son sentimientos que me traspasan. ¿Qué sentido tienen y qué puedo hacer con ellos? Gracias por ser mis compañeras de camino.
Qué linda pregunta. Y qué linda la manera de plantearla, la manera de redactarla. Una belleza. Juan, ¿no?
Juan,
muchas gracias. Dijo el apellido, supongo que le parece que está bien así. Juan Almeida, de Tafí del Valle. Y hace una pregunta tan pertinente, ¿no? Y vamos eligiendo las preguntas hacia el final. ¿Querés decir ahora el teléfono para los que quieran mandar preguntas?
Por supuesto, es +54 9 23 23 52 64 97.
Perfecto. Bueno, como esto queda grabado para YouTube, para Spotify y demás, pueden volver a escucharlo luego para mandar sus preguntas por escrito, lo más brevecitas posible. Y recibimos muchas preguntas. Algunas son demasiado personales, pero otras, si hay una pregunta que nos incluye a todos, es ¿cómo me incide el inconsciente colectivo? Me gustaría contarles a todos porque no hay nadie que esté exento de una manera o de otra. Y me parece, estuve hurgueteando, Rosita, en nuestras columnas anteriores y hay algunas cosas que decimos sobre el inconsciente colectivo familiar, pero esto así planteado, no. Así que, bravo Juan por una pregunta que no hemos abordado antes. Me interesa mucho el aspecto de... A ver, creo que estamos ante una persona que tiene entrenamiento en observarse a sí misma, que sabe cómo discernir sus emociones, las conoce, conoce sus reacciones y va aprendiendo siempre algo nuevo cada vez. La persona que tiene un cierto... a veces innato conocimiento de cómo darse cuenta de lo que le pasa adentro, y ese darse cuenta pueden ser emociones, pensamientos, sensaciones físicas, dolores físicos. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, de un tal Bolín, que habla de los dolores que vienen de nuestro inconsciente colectivo familiar, o que se llama también inconsciente transgeneracional, pero no es el único. Cuando yo era chiquita, hace un rato, como crecí en el campo, además de que eran los años 60, la educación sexual de avanzada decía que los niños venían adentro de un repollo. Ahora les digo por qué les cuento esto.
¿Por qué lo del repollo?
Porque, no sé por qué lo del repollo, pero tomo la metáfora porque a medida que fui comprendiendo la naturaleza de la educación sexual, cada vez que mi abuelo cultivaba repollo, yo los miraba con desconfianza. Yo no quería un hermanito. Mi hermano sí quería que yo naciera, pero yo otro hermanito no quería, ya lo tenía él. Así que mi trauma es de mirar los repollos fijos para que no naciera un hermanito. Dios mío. Bueno, supongo que les causará un poco de gracia. Sin embargo, tomo esta metáfora porque está en antiguos cuentos también, además de la tradición oral, y lo que significa es que somos el centro del repollo. Si deshojamos, deshojamos como una rosa, que es la otra metáfora. El repollo es la col de otros países. El nombre es col en otros países. El centro es vacío y a la vez es en torno a lo cual cobra cuerpo material el repollo. O sea que no es un vacío tan vacío. Lo que significa esta metáfora es que las distintas capas que llenan o van cubriendo nuestra identidad esencial, que es ese aparente vacío, porque no hay tal vacío, hay aire cuanto menos, y perfume, cada capa es colectiva. Si quieren, la capa más inmediata es mi inconsciente personal, luego mi inconsciente familiar, luego el inconsciente del lugar en el que me crío, el lugar en el que vivo. A lo mejor, Juan, sos de Buenos Aires y te fuiste a Tafí del Valle, o eras de Ushuaia y te fuiste para el norte. Entonces hay algo que es de donde nos criamos y después donde vamos habitando. Todo eso incide en nosotros hacia lo más grande, nuestro país. El clima social que tiene nuestro país, su economía, su política, sus terremotos, sus desgracias, sus gracias, como esto que cuenta Juan del Mundial de Fútbol. Pero hay un inconsciente colectivo grande que es el mundo. Y todo eso envuelto por un inconsciente colectivo que Jung se ocupó. Carl Jung, el psiquiatra suizo, es el que más presentó ante el mundo la noción del inconsciente colectivo en los años 40/50. El inconsciente colectivo de nuestra época. O sea que nadie escapa a eso, ni siquiera quien viva. Imagínense que mi época, concebir la época de uno, si uno viviese en un pueblo alejado del África, de la India, decir mi época es algo totalmente distinto de lo que nosotros, globalizados, entendemos como nuestra época. Posiblemente todos los que estamos aquí reunidos, somos 123 en este momento, compartimos el inconsciente de nuestra época, y seguramente Juan no está aislado, ni siquiera como en la ermita de Pepe, que baja todo el tiempo y está en contacto con el mundo. Pero aún para la persona de una tribu, de un lugar, su época es el clima, si hay casa, si hay pesca, si hay alimento, si hay agua, y lo que se va pasando de un lugar a otro. Pero volvamos a nuestro inconsciente colectivo. La pregunta de Juan, y da por sentado algo que la verdad que sí, existe. ¿Existe el inconsciente colectivo? Juan dice que sí, Jung dice que sí, y otros autores dicen que sí. Pero si nos vamos a antiguas tradiciones, también hablan de un inconsciente colectivo, que ahora voy a contar de qué está constituido, que sí existe. Y hoy en día hay experimentos biológicos y físicos que se hacen en relación a investigar el inconsciente colectivo. Citaría, por ejemplo, un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, que investigó, voy a contarles algo, un experimento que es el más sencillo de contar, porque otros son mucho más complejos. Rupert Sheldrake es un biólogo que, por supuesto, si buscan su biografía van a encontrar que dicen que no hay pruebas de lo que él enfatiza. Sí hay pruebas, porque se llama investigación y implica experimentos. Pero esto que voy a contar nos concierne a todos nosotros, a lo que creemos que es personal y por ahí no lo es. Entonces, El experimento consistía en, supongamos en el país de ustedes, en el mío, en el nuestro, en el de cada uno de nosotros, hay una caja con celdillas, una caja de lo que aquí se llama telgopor, ese material no muy saludable, blanco y blandito. Tiene celdillas como si fueran ampollas y es una caja, pongamos, de 1 metro cúbico. Allí se ponen palomas de determinada especie. Se pone una paloma y la paloma necesita comer, tiene agua, pero no tiene alimento. Entonces presume, siguiendo el instinto de cómo sucede en la naturaleza, que esa cosa inflada podría contener alimento. Entonces pica una que es azul, no tiene nada. Pica otra, porque están pintadas de colores, que es verde, no tiene nada. Pica una que es roja y tiene alimento. Esto, por supuesto, hace que, si se la cambiara al día siguiente a, o sea, otra caja, enseguida picaría las rojas. Lo que es interesante es que sacamos esa paloma, no son experimentos crueles, ponemos la semana que viene otra paloma con una caja nuevita, y lo que la paloma va a hacer, la paloma número 2, va a tardar menos tiempo, va a encontrar en el segundo intento que en la roja están las semillas, y la paloma número 4, 2 meses después, se la pone en el mismo laboratorio y en el primer intento pica la roja, aunque no son familiares entre sí esas palomas, no vienen del mismo criadero, no, nada. Esas palomas no tienen relación entre sí. Pero lo curioso es que si ese experimento, luego de esto, se duplica en cualquier otro país, en una isla lejana, donde las palomas sí son de la misma especie, pero no tienen ninguna familiaridad posible, ni el experimentador, ni nada, el experimento termina pronto, porque se pone la paloma y picotea, ni bien tiene hambre, la burbuja roja. Esto es así. O sea que el fenómeno es descriptible, se puede replicar con otros experimentos, también con humanos, y lo que nos sugiere es que en una determinada especie el aprendizaje que logra un individuo o cierta cantidad de individuos, en este caso las sucesivas palomas, hay un momento en que pasa a todos los demás especímenes sin que medie relación física entre ellos. Es decir que se presume que hay un inconsciente colectivo de esa especie que permite que evolucione gracias a que algunos han desarrollado cierta habilidad. Esto debe estar pasando todo el tiempo, que los animales tienen un hábito de ir a determinado color de árbol porque ahí hay determinado tipo de nuez, supongamos una ardilla. Pero ese árbol, gracias a las fumigaciones amorosas del ser humano, se extinguió. Entonces, una ardilla descubre que el árbol que tiene hojas casi azules da otro tipo de fruto seco que es rico y no me ha hecho mal ni a mí ni a mi familia. Entonces las ardillas empiezan a ir, pero otras ardillas de otro lugar empiezan a hacer lo mismo. Esto sucede en la naturaleza, con los insectos, con todo. No somos exentos de esto, no estamos exentos porque somos animales humanos, somos mamíferos, solo que mucho más complejos, más complicados, y otras cosas que somos de más que otros animales no tienen, y algunas bellezas también. Esto significa, Juan, entonces, que estás incidido, lo sepas o no, y saber que lo estoy da crédito a ciertas percepciones que podemos tener, como la de Juan. Tengo una emoción que siento que no es mía. Creo que quienes están aquí, Yo no puedo leer los mensajes mientras hablo, pero una vez que se suba el video pueden, por supuesto, volver a subirlos porque estos quedan borrados automáticamente. Seguramente todos los que estamos aquí y nos interesan estos temas, podemos sentir que el clima social de nuestro país, ciertos días, es espeso. En Argentina decimos es como remar en dulce de leche, de repostería, que es el más espeso. O sea que uno va haciendo las cosas, pero es como si tuviera un traje de buzo y empañada la mascarilla. O sea que todo cuesta viajar, cuesta resolver, y hay una pesadumbre colectiva. Esto en cualquier país puede pasar, en una determinada ciudad, y puede inclusive no tener relación con nada que sepamos. Estamos siendo incididos, así como puede ser que en determinado momento eso se aliviana. algo sucede y las personas somos más propensas al afecto, a la gentileza, a estar, en vez de quejándonos del tiempo, quejándonos de los impuestos, para eso siempre hay tema en nuestro país, sobre todo de los impuestos, quejándonos porque nos duele, decidimos, no voy a entrar. Y acá está el punto, no voy a entrar en el inconsciente colectivo de todos los que se están quejando hoy. No quiero, me resisto como el gato que lo quieren llevar a bañar, no hay que bañar a los gatos. Me resisto, no quiero, me cuesta mucho esfuerzo, pero hablemos de algo lindo, como suelo decir en la mesa cuando nos vamos a algún tema medio escabroso, hablemos de algo lindo. Y cuando uno empieza a generar, ¿qué fue lo más lindo que te pasó este año? Por ejemplo, aún con un desconocido en la cola del banco, en la fila del banco, y empieza a haber una conversación, y empieza a suceder otra cosa, y al ratito eso que estaba espeso como aire viciado empieza a aligerarse, y ahí hay un inconsciente colectivo chiquito que se armó distinto porque alguien, un individuo, decidió, no quiero que me arrastre este clima tremendo que siento. Entonces hay un inconsciente colectivo, sí, distintos inconscientes colectivos, y somos incididos por él, Juan, pero como en el ejemplo que acabo de dar, nosotros también incidimos en el inconsciente colectivo. Y ahí hay algo muy poderoso. Ahí está esta cosa, hoy en día se habla de los influencers, nosotras somos influencers. Algunos dicen eso, en verdad todos somos influencers, todos influenciamos la cena familiar, todos influenciamos lo que sucede en el barrio, todos influenciamos. El punto está en que uno puede no siempre elegir a través de qué o por qué cosas está interpenetrado, pero sí puede elegir hasta cierto punto de qué manera donarse al inconsciente colectivo, aunque sea de a una, de a dos personas. Y diría, Rosita, que, para pasarte la posta a vos, cuando una persona muere, también dona, se donó todo el tiempo, y ahora que se va, aunque muchos no lo sepan o nadie lo sepa, esa persona donó su inconsciente al inconsciente colectivo. Hace poco falleció el papá de Corina, una alumna muy querida, un hombre joven, falleció de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, llevada con tanta dignidad. Y cuando falleció el papá de Corina, empezaron, así como la otra vez hablábamos, que surgen... Es algo totalmente distinto esto. Surgen hijos no reconocidos, surgen viudas, nuevas viudas que aparecen y eran secretos familiares. Los secretos familiares del papá de Corina era que apareció alguien que dijo, tu papá a mí me pagó los estudios. Tu papá llevó comida a mi mesa cuando murió mi mamá. O sea, aparecían acciones bondadosas totalmente secretas de ese hombre, que ni siquiera en su familia las decía. Ese hombre entonces permitió que un chico estudiara, permitió que alguien comiera en la mesa, permitió un montón de cosas, y cada uno de nosotros podemos, porque a su vez ese que recibió, posiblemente dé, se brinde, se done al inconsciente colectivo. Así que a no desmerecer ninguna buena acción que uno pueda hacer. Rosita, ¿me ayudás?
Por lo general, el común de las personas, creemos que las nuevas generaciones, o sea, los niños que nacen en estos tiempos, vienen con un chip diferente, o vienen con un chip, así dicen, ¿no? Sí. Que aprenden todo tan rápido. Claro, ellos vienen ya con todas las generaciones atrás.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Porque decimos, pero qué inteligente. Me salió inteligente la nena, ¿eh?
Sí.
La verdad que me salió inteligente el nene. O sea, me salió, claro, bueno, por un lado está bien porque es quien le da la vida a esa persona, o dos personas le están dando la vida,
sí,
a ese considerado como un intelecto iluminado, una,
sí,
cosa así. Pero claro, tienes que generaciones y generaciones atrás, por ejemplo, en el caso, bueno, vamos, yo no voy a hacer una autorreferencia, pero sí puedo hacer una referencia a la familia de ustedes.
Sí.
Hay una causal que hace que la actividad de ustedes ronden en lo que es sanar.
Uh-huh.
¿Lo pensaste?
Sí, sí.
Bueno,
sí, es cierto.
Ahí está el inconsciente colectivo de la familia Gawel-Tonsky.
Exactamente. Y es interesante que lo menciones, porque bueno, mi hermano hace fisiatría y kinesiología, mi prima es odontóloga, que somos la manada chica, ¿no? Yo hago todo lo que hago. Y mamá, que no tuvo oportunidad de estudios, es una gran terapeuta. Ella sana con budines a los vecinos, ella lleva esperanza con un licorcito al señor de al lado, con las galletitas de mandioca.
¿Y a los animalitos?
A
ni
los
hablar.
Animalitos ni que hablar, los que han pasado en tránsito por la casa de mamá. O sea que los sana, los arregla y después se pueden dar en adopción. Y no ha dejado de hacer esto aún a los 92 años. Y es un inconsciente colectivo. Que curiosamente la persona por donde vino eso, ninguno de nosotros la conoció, mi abuela Juana. O sea que murió a los 21 años y hacía todas estas cosas, pero mamá tenía 6 meses, o sea que no la hemos conocido. Y sin embargo, viene en nosotros como viene un gesto, como viene ciertas costumbres que uno no sabe que las tenía el abuelo de nuestra mamá. Entonces, viene lo bello y lo que no lo es. El otro día escuchaba a un periodista que decía respecto de Argentina, ¿no?, y el momento doloroso que estamos pasando con un aumento tan tremendo de la pobreza, de clase media que se desliza hacia vivir en la calle, o sea, que queda sin trabajo, etcétera, etcétera. Que hay toda una generación de adolescentes ya que nunca vieron a su mamá y a su mamá trabajar. Algunos tratando de hacer lo que se llama chanca, trabajos circunstanciales, pero otros. Entonces, no podemos dejar de estar incididos. Y a la vez es importante saber que es muy cierto esto que dice Juan. De pronto, a ver, mi hermano compartió un video de cuando entramos en democracia en Argentina. Esto es para cualquier persona de cualquier país. O sea que no estoy hablando de la historia de este país. Simplemente salíamos de una dictadura terrible. Y se dio el primer discurso en democracia. Yo no lo recordaba. Sí me acuerdo de las circunstancias, tenía 22 años, pero del discurso no me acordaba. No sé si lo escuché siquiera. Y cuando lo escuché el domingo, me puse a llorar como hacía mucho que no lloraba. Porque hablaba de esperanza, de dignidad, de pujanza, del compromiso, del sacrificio, del ser conscientes, del ser lúcidos. Y del valor de la libertad. Y yo creo que en ese momento, Rosita, así como cuando era terapeuta, llegaba a mi casa, largaba todo y me ponía a llorar por todos mis pacientes, por todo lo que había escuchado ese día. Y no era un dolor mío, no es que me recordó no sé qué cosa que pasó a mí. Creo que en algún momento a quienes somos sensibles o apostamos a hacerlo, de pronto tenemos nuestras emociones, nuestro dolor, pero también el dolor de nuestra comunidad, de nuestra época. La otra vez escuchaba al que habla del mayo francés, el cantante español. Bueno, a lo mejor nos acordamos, nos puedo acordar ahora.
¿Joaquín?
No, el otro, el bueno.
Ah, el bueno. ¿Serrat?
No, el otro.
Tampoco.
Que canta, cantaba en esta ocasión. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ah, sí, Ismael Serrano.
Ismael Serrano, gracias. Entonces, ese hombre está modificando nuestra conciencia, porque esa canción es viejita y vamos cambiando. Y bueno, podemos poner Bosnia, podemos poner Israel, y vamos. Y eso que decíamos la otra vez, hay más de 30 países en guerra. Entonces, busquemos y hay más información al respecto. Y hay veces en que el dolor de todo eso nos convierte en dos cosas: o en un depresivo importante que no tiene ya ganas de votar, de vivir, de emprender. Y yo esa puerta no la quiero abrir para mí, es muy peligrosa. Y la otra puerta es el activismo, o si se quiere, estar activo entre la vida. Estar activo es, no sé, veo, es un señor que fumaba muchísimo, muchísimo toda la vida, que se quebró la cadera, que tiene 10 años más que yo, que es un gran vecino, a los 70, 72 años, está haciendo 100 kilómetros los domingos en bicicleta. Por supuesto que dejó de fumar, por supuesto que tiene buenos huesos en la cadera, y hace huerta, y me trae lo que hace, porque sabe que yo no como vegetales básicamente, y con qué orgullo cultiva esa huerta, temprano a la mañana ella está trabajando, o sea, a la alegría y deber, tengo el deber de disfrutar y ser feliz con lo que hay en mi vida. Rosita, ¿redondeas vos?
Un simple pensamiento. ¿Por qué una persona decide, a lo mejor sin haberlo planeado en su vida, ¿no? Sanar. O sea, ustedes que tienen una raíz de gente que escapó de la guerra, es como que buscan sanar al otro como una forma de autosanarse, ¿no?
Sí, sí, también, claro que sí, el sanador herido. Es más, me gustaría decir que así como hace falta mirar a nuestros ancestros y decir, vinieron de la guerra, como decíamos en la columna anterior que va a estar subida esta semana y esta la semana siguiente. Quisiera, a lo mejor es para entrar en otro momento, pero quisiera aclarar que los psicólogos hemos hecho y hacemos mucho hincapié en el pasado. Pero la psicología también se está yendo de allí. La psicología de vanguardia implica tomar el pasado para comprender estos que somos, pero involucrarse profundamente en el presente y en proyectos, en cosas para hacer. Y cuando esas cosas son buenas para uno y para los demás, es hermoso que uno decida, voy a andar en bicicleta todos los días, como mi vecino, hasta poder lograr andar como andaba cuando tenía los 18 años, y lo logra, ¿por qué? Por su constancia. Uh-huh. Entonces, el pasado es importante, pero decidir mi presente es, yo diría que el 70% de la energía debe estar ahí. Así que bueno, gracias Rosita, gracias Juan por tu pregunta y gracias a ustedes por estar allí online, en vivo, por Instagram. Si podemos, lo vamos a seguir haciendo los martes a las 10:30 de Argentina, y los que estén en diferido por Spotify, por YouTube, gracias.
Y en cualquier lugar de recóndito, ya sea del país o del mundo, sepan que pueden enviar sus mensajes e inquietudes, lo reitero por las dudas, al +54 9 23 23 52 64 97. Gracias Virginia, una vez más, aquí es un placer tenerte dentro del estudio y un placer compartir tu presencia con todos los oyentes.
Gracias. Hasta gracias la próxima. También. A Mario Luis Gawel, sí, que hace la edición de sonido, mi señor hermano adorado, y Dante Rodríguez Ragazzini, que es parte del equipo del Centro Transpersonal en todo lo que hace a los videos, los audios. Así que bueno, así, entre todos generamos esa pequeña cosita que se llama Centro Transpersonal y de la que ustedes son parte en este momento, de ese inconsciente colectivo también. Gracias por estar allí. Enseguidita se sube el video, y una descripción. Hasta pronto. Gracias, gracias.
Gracias Virginia y será hasta la próxima.